Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se nos había olvidado ya que teníamos que comenzar Café Duna. No se nos había olvidado, no nos acordábamos, por supuesto. Pero es que a uno no sé si les pasa, a uno se le olvida con 4 días en qué trabajaba, cómo hacía su pega, ya cuando tiene que volver. ¿No, Paula Frederick, no te pasa? No tanto.
Es difícil olvidarlo, Polo, pero lo que sí... Entiendo dónde vas, cómo estás, Polito querido, primero.
¿Qué tal?
Y sí, yo creo que más que olvidar completamente, así como una especie de amnesia post-18era, el cuerpo le cuesta entrar en calor, tal vez. Ah, por el letargo, por el repose.
Puede ser.
El repose, acabo de inventar ese término, pero es bonito.
Es bonita.
El exceso, no en mi caso, pero en el caso de algunos chilenas y chilenos.
No tuviste exceso.
No, yo en mi caso me porté muy bien. Pero a mi alrededor hubo exceso moderado.
Ah, fuiste testigo de excesos.
Exceso moderado, también está bueno.
Fui
testigo de excesos que están justo en el nivel de lo aceptable. Bien.
Ya, a punto claro. de pasarse de la línea.
Pero cuando uno es testigo tan lúcido del exceso a tu alrededor, a veces uno lo adquiere por osmosis.
Ya. uno termina teniendo la sensación de haberse excedido también.
Claro, uno como o te unes a ellos o aléjate de ellos. Porque si no, uno queda muy out, porque es como descolocado.
Lo que yo encuentro, eso sí, es que estos días helados, hoy día especialmente, ahora estaba como tirando un poquitito, pero estaba un poquito más luminoso, pero el día gris, frío, teníamos ahora como 13 grados, tuvimos como 9 grados, así a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no... Que estamos a 20 de septiembre.
Es que si tú no has dado en el clavo. Yo creo que tiene que ver con las expectativas que uno tiene y cómo el cuerpo se prepara. Y una vez que uno tuvo ya ese final de agosto tan caluroso, tan soleado, uno dice ya.
Sí, pues.
Ya lo pasamos, ya pasamos agosto, ya estamos en tierra derecha.
Viene septiembre.
El clima nos juega una mala pasada, entonces el cuerpo vuelve atrás. Y ahí hay como un bajón.
Claro, porque uno ya no está en condiciones de volver atrás.
Claro.
Ya dimos por superado el invierno, emocionalmente, psicológicamente.
Exacto.
Entonces, que el invierno permanezca, que sea tan difícil de eliminar, de sacar de nuestras vidas, encuentro que es es inaceptable.
Sí, pero bueno. Pero lamentablemente no hay mucho que podamos hacer para...
Es pocazo, es verdad.
Así que, insisto, o lo recibes por osmosis o te unes a ellos.
¿Sabes que hay unos anteojos que son como...
Para disimular...
No, que tienen el cristal como amarillito. No sé si lo has usado alguna vez. Y te da como la sensación de que está el día más brillante. Igual te protegen del sol, te ayudan porque no te llega el sol tan directo. Hay algo.
Oye,
de...
yo esos gadgets no te los manejo para...
No, pero...
Porque yo no busco los gadgets para hacerme la vida más fácil.
Mira, un día voy a venir
mala
con esos
anteojos.
Ya,
pero tienes que hacer el programa con los anteojos.
Ah, no tengo problema.
Para que veas la vida más luminosa, dado que estás tan deprimido hoy día.
No, bueno, pero se me va a pasar.
Yo ya no sé qué hacer, queridos auditores, para animar al Polo, ya.
Oye, pero hay gente que puede estar, que a lo mejor está más deprimida que nosotros.
Eso,
y lo vamos
eso
a conversar,
es un consuelo.
Lo vamos a conversar con uno de nuestros infiltrados, porque tal como tú decías que tú fuiste testigo de excesos, aquellos que se excedieron probablemente están hoy día con cargo de conciencia, diciendo, ¿para qué tomé tanto? ¿Para qué comí tanto? ¿Para qué sé yo? El cargo de conciencia, el post-18ismo, que a uno le viene.
Yo creo que lo que estábamos hablando iba muy por la línea.
Sí, pues.
Porque el bajón no viene solo por el cansancio, porque el cuerpo se acostumbra, sino que también por las culpas.
Sí, pero fuera de broma, el copete, sobre todo, te genera al día siguiente un bajoncillo. Bajoncillo importante.
Pero
esto sin necesidad de haberte excedido, porque claro, si uno se excede y al día siguiente estás con la mona, obviamente que el bajoncillo te viene más que un bajoncillo. Estás con la mona, definitivamente. Pero el gorila.
Qué linda tu palabra, es como tierna, la mona.
Un poco antigua, sí, puede ser un poquito antigua.
No quería decirlo.
¿Y cómo hay que decirlo?
La caña.
La caña, bueno, estás con la caña. La resaca.
La resaca. La mona es
la cruda. En México dicen la cruda.
Cruda.
¿No? En
México, la cruda. Sí, la cruda, te lo dije como en Argentina, pero la dicen en México.
Sí,
yo
en
no
México.
Sé cómo la dicen en Argentina. ¿Vos sabés?
No sé.
¿Vos sabés?
No lo sé.
Ya.
Pero bueno, sin necesidad de estar con la caña, uno puede... Igual tiene un impacto, te deja una una, ¿qué hay? Es una especie de reserva. Pero bueno, vamos a hablar de qué hay que hacer para recuperarse a partir del 18, porque no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en el verano.
Porque en Café Duna no solo informamos, sino que también hacemos avisos de utilidad pública.
Exactamente. Pato Lascano, editor de ¿Qué pasa? De La Tercera, nos va a traer las recetas para bajar de peso después del 18 de septiembre.
Mira qué bonito, qué valioso, una joya. Y Andrés Gómez nos va a hablar de la nueva faceta de... Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera, nos va a hablar de la nueva faceta de Brad Pitt como escultor, que tiene tremendamente sorprendidos y sorprendidas a los seguidores, a sus seguidores y a aquellos seguidores del arte, porque al parecer serían buenas las esculturas.
Buenas las
Me
obras.
Sorprende mucho que sorprenda tanto que un actor pueda hacer una escultura bonita. No sé, podemos discutirlo después.
Podemos discutirlo, sí, lo que pasa es que hay muchos otros artistas de otros ámbitos, hay cantantes, hay celebridades, hay otros actores, qué sé yo, que efectivamente han intentado hacer carrera artística, plástica, digamos, o han intentado convertirse o probar por lo menos con alguna expresión artística que no le es tan propia, como por ejemplo la pintura, la escultura,
y que es completamente,
etcétera,
legítimo por lo demás.
Legítimo, si cualquiera puede hacerlo. Ahora, que eso sea bueno desde el punto de vista artístico, no, ya es más discutible y uno se lo dejará a los críticos. Pero vamos a conversar acerca de eso. Es un buen tema.
Pero yo primero quiero decir algo, quiero destacar que nuestro querido Polo Ramírez ayer ni de la BBC.
Ah,
ni el
favor.
Rey Juan Carlos III, ni el príncipe de Gales, ni Harry, ni nadie. Una elegancia cubriendo el funeral de la reina Isabel II, pero
en la transmisión,
intachable.
Desde tempranito. 6:30 a.m.
6:30 a.m, sí. O sea, me contaron. Yo te vi a las 6:30 a.m. Pero estabas con un ambo, recuerden, muy elegante, porque estabas con chaqueta y pantalón, no estabas con chaqué. Estabas con un ambo, no con un terno.
Ah, no era terno. No tengo terno.
Pero no se usa mucho, esas posiciones muy particulares. Pero estabas muy elegante, digno de la situación.
Con corbata, fíjate que hace tiempo no me ponía corbata.
Corbata negra.
No, era azul. Era azul. El traje era azul también, sí. No, de negro. No,
yo lo vi
el
negro.
El luto está para los británicos, pero no para uno que está acá desde chilito nomás.
Puede ser, yo lo vi negro, pero bueno.
El funeral de la reina. Mira, hay gente que encuentra que todo lo que tiene que ver con la realeza británica y con la monarquía es ridículo.
Así es.
¿Tú consideras que es ridículo?
No, para nada. Hay gente que ha escuchado, yo también he visto manifestaciones del tipo. Yo también considero que los periodistas que cubren los funerales son todos.
Puede ser, por favor.
Es una broma, lo encuentro absolutamente entendible, porque es una figura histórica de proporciones. Entonces, es
que yo no encontré fascinante.
Más allá del juicio, eso.
Incluso, no sé. Lo que es, o sea, puede ser el motivo por el que sea, pero ese despliegue de pompa, de elegancia, de marcialidad,
de relojería, como quien puede
claro,
decir.
Claro, de perfección en...
coordinación.
De coordinación, de perfección en la organización y en el despliegue de cada uno de los instantes que componen toda esta gran coreografía que se puso en juego ayer, o sea, durante todos estos días, pero particularmente ayer. Yo lo encontré fascinante, simplemente como expresión del ingenio humano.
Oye, no sé si uno puede admirar todo lo que tú dices, todo lo que tú enumeras, sin hacer un juicio de valor, destacando si es válido o no es válido.
Ah, bueno, claro.
Pero aún así uno puede admirar
como diría nuestra canciller, más allá de lo que uno piense de la monarquía.
Uno
como periodista y como finalmente, no sé, lo que sea, puede, como ciudadano, como libremente, puede decirlo. La canciller no corresponde tanto que lo diga. Pero bueno,
hay lugares y lugares, y roles y roles.
Hay momentos y momentos.
Momentos y momentos, pero sí. Yo sí considero que es fascinante. Y además que
siento que sí.
Y además que, claro, los ojos del mundo están puestos en algo que uno no puede, a lo cual uno no puede quedar ajeno, porque cuando un fenómeno se transforma en mundial, algo te está diciendo sobre la humanidad.
Se calcula que entre 4.000 y 5.000 millones de personas lo vieron.
Ya, entonces tampoco es claro.
O sea, una cantidad, pero realmente impresionante. Pensemos que en la población total del mundo es poco más de 7.000 millones. O sea, se calcula que alrededor del 63% de los habitantes del planeta vieron por lo menos parte de el funeral de la reina Isabel.
Bueno, eso ya es un motivo cuantitativo
para tomarlo
como algo que como sí interesa a las personas. Y hubo, por supuesto, anécdotas, cosas que la rodearon, curiosidades, como quien podría decir, como la araña que acompañó el féretro de la reina hasta llegar a la abadía de Westminster. Creo que hasta ahí la captaron sobre un papel o unas flores.
Lo que pasa es que había un arreglo floral.
Claro.
Que estaba hecho con. Que lo era un regalo, digamos, del príncipe Carlos y de la. Del rey Carlos y de la reina consorte, el rey Carlos III. Tercero, no segundo.
Tercero, por favor.
Y eran flores que algunas eran del Palacio de Buckingham, de los jardines de distintos de los palacios, digamos. Y tenía una notita. Que decían recuerdo amoroso y no me acuerdo qué otra cosa. Pero bueno, parece que ahí en esas flores estaba esta araña.
A mí me costó encontrarla, me costó, porque yo tengo aracnofobia, entonces hice un trabajo muy periodístico, me superé a mí misma y lo busqué en el video.
¿Y solo las arañas? El único...
Sí, me dan...
Único...
Creo que saldría del ataúd, despierto.
La única especie que te provoca, decía. Los ratones no.
No, solo las arañas.
Mira.
Sí, pero...
Te cambio las arañas por los ratones.
Ya, viste, pero al menos
a mí la araña no fobia distinta. Absolutamente nada, pero los ratones me producen un asco horrible.
Pero las arañas son más comunes verlas que los otros.
Y hay cada vez más ratones. Cada vez más ratones. En todas partes.
Sí, es cierto. No sé qué significará, pero no había sobre el féretro. Eso dice que habría sido noticia. Oye, y los otros seres vivos que llamaron la atención fueron los perritos de la reina que estaban
los corgis.
Los corgis mirando, bueno, los tenían con correa, no es que estuvieran esperando solos, pero de todas formas era una linda imagen verlos ahí.
¿Viste el caballo de la reina?
También.
La yegua, en realidad, Emma se llama. También la estaba esperando ahí a la entrada del castillo de Windsor. Es una explanada, un largo camino, digamos, que llega hasta las rejas de Windsor, que se llama The Long Walk. Todo tiene nombre. Los británicos saben hacer...
Y
todo tiene un nombre significativo. Y han pasado cosas ahí solemnes. Sí, eso es lo interesante que tiene, encuentro yo, este tipo de ocasiones. Porque todo tiene historia. Son, no sé, mil años, han pasado cosas y tienen referencia a cosas que pasaron efectivamente hace 500, 600 años, o 150, o no sé, y cada signo, cada símbolo tiene a su vez su propia historia. Creo que eso hace que todo bonito, este evento sea muy interesante. Y claro, pasaron hartas cosas, hubo muchas miradas que están puestas sobre Meghan Markle,
¿no? Bueno, ¿Quién lloró? ¿Fueron lágrimas de cocodrilo?
Algunos
¿sí o no?
Destacaban mucho y decían incluso que Meghan Markle había sido la única integrante de la familia real, pese a que no es parte de la familia real, porque ellos mismos se marginaron, ¿no es cierto? Que había llorado.
Quizás,
pero la verdad es que varios otros lloraron.
Sí.
O sea, yo por lo menos vi a Andrés muy compungido, al propio Carlos.
Propio tenía el ojo lloroso.
Rey Carlos estaba también con los ojos llorosos. Y a Meghan Markle había una toma de la televisión, no sé si viste eso, que una de las tomas de la televisión, que era como la toma así principal, con la que mostraban ahí la parte donde estaba ella, donde la vela, había un velón, un cirio que la tapaba.
Entonces, habrá sido...
Había todo tipo de especulación.
Intencional.
Había sido, ¿no?, intencional tapar a Meghan Markle con el cirio.
¿Casualidad o no?
Bueno...
Sospechosa la cosa, como quien diría. Bueno, los que también robaron la atención fueron los invitados.
Sí, bueno.
Los gobernantes, presidentes, primeros ministros, primeras ministras, embajadores, etcétera. Entre ellos, por supuesto, Joe y Jill Biden, a quien las frivolidades propias de este tipo de cosas también criticaron por el tocado que llevaba en su cabeza, que no correspondería al que protocolarmente debería haber usado.
No, pues porque ella usó una cosa que, ¿cómo se llama? ¿Fantasizer? ¿Algo así?
Por aquí lo tengo, te lo voy a buscar, pero sí, no era un sombrero.
El nombre, tiene un nombre ahí, Fascinator.
Sí, Fascinator.
No, Fantasizer, Fascinator. Así se llama.
No, anda por ahí.
Son estos como son como unos arreglos en la cabeza, una porque cosa rarísima. No alcanza a ser sombrero, una especie como de tocado, no sé cómo es el cómo se llama. Yo, la verdad que solo los he visto usar ese tipo de cosas en este tipo de ocasiones, pero no en un funeral, no se usa en un funeral, se usa en ocasiones festivas. Estos claro. Fascinators se usaron mucho para, y había, y todas las mujeres andaban con eso, todas las invitadas en el matrimonio, en los matrimonios, matrimonio de Harry y Meghan, por ejemplo, andaban todas las mujeres con estos fascinators en la cabeza.
Pero en este caso no.
No, pues aquí
entonces
no
es todo lo contrario, no está celebrando la vida, está celebrando la muerte. Entonces claro. Hay que tener mucho ojo con estas cosas protocolares. Y también llamó la atención, hablando de atuendos, que tanto Kate como Meghan, y también la nieta de la hija de Kate y William, usaron atuendos que tenían símbolos o cosas alusivas a la reina Isabel. Por ejemplo, Kate utilizó un collar de perlas que era un regalo de la reina y que también lo utilizó Lady Di en alguna ocasión. Recuérdame en cuál, porque ahora no me acuerdo exactamente. Quizás tú no la sabes.
No, ahí no te sigo con tanto detalle la historia de la realeza.
Bueno, y Meghan utilizó un vestido de Vera Wang de color negro, que es el mismo que utilizó para el jubileo de la reina en color azul.
Ay, mira.
Y unos pendientes que la reina le había regalado.
Ah, eso lo vi, sí.
Así que, en el fondo, fueron muy respetuosas y más allá de la elegancia o del protocolo, hay cierta simbología. Oye, cierta emotividad de los objetos que utilizan.
El que no fue tan respetuoso, de acuerdo con lo que se ha criticado, fue el primer ministro canadiense.
Así es.
Justin Trudeau.
Trudeau.
¿Qué pasó con Justin Trudeau? Que el día antes, unas 24 horas que ya comenzara el funeral de la reina, en realidad un poquito antes, porque el día sábado 17 de la noche, del día sábado 17, así que un poquito más de 24 horas, pero bueno, da lo mismo. No solo se le vio, sino que se le grabó.
En estos tiempos no hay.
Cantando, haciendo una especie como de karaoke.
Ajá.
Estaban en el bar de un hotel, que es el Hotel Corintia, donde estaba alojando el primer ministro canadiense, y estaba al piano un hombre que se llama Gregory Charles, que es un músico de Quebec, y que en algún minuto recibió la orden de Canadá, qué sé yo, un músico conocido, importante. Estaba al piano y estaba tocando Rapsodia Bohemia, y al lado, ahí apoyado en el piano, estaba Justin Trudeau, de polera manga corta, muy, muy jovial, muy sport también, y cantando a todo dar Rapsodia Bohemia de Queen.
Ni más ni menos, porque es un desafío vocal.
Es un desafío vocal, sí.
Así es.
Lo que se alcanza a ver ahí, o sea, en el video, es una parte cortita, digamos, de la canción, es cuando canta Easy Come, Easy Go, esa parte.
Es de las más piolitas.
Claro, little high, little low, esa parte.
Ya, ok.
Y bueno, nada más que eso. Y entonces se consideró por parte de muchas personas, muchos observadores, tuiteros básicamente, insoportable.
Estaba esperando el calificativo que iba a seguir esa palabra.
Que no aguantan una, que no perdonan una. Entonces,
¿Y que quiénes son para tirar la primera piedra?
Haciendo pedazo a Justin Trudeau.
¿Lo consideran una falta de respeto?
Lo consideran una falta de respeto. Pero una falta de respeto imperdonable.
Por favor.
Es imperdonable.
Pero si cada uno se manifiesta como quiere, por favor. Le ponen color igual.
Algunos dijeron, en todo caso, en tono de... Porque aquí no solamente hubo críticas de parte de los tuiteros, sino que también de algunos periodistas y qué sé yo, personajes públicos, tanto en Canadá como en Inglaterra. Básicamente en Canadá era donde todo esto se discutió. Algunos decían que esto era efectivamente una falta de respeto, que le estaba representando a Canadá, que es el jefe de Estado, que no se representa exclusivamente a sí mismo. Otro periodista, un periodista de música, dice que la verdad que no cree que haya sido una falta de respeto hacia la reina, hacia The Queen, pero sí fue una falta de respeto hacia Queen.
por ahí te encuentro más razón.
Pero ellos encontraron una buena... Fíjate que no hubo explicación directa de él, pero sí algunos representantes de él han dicho lo siguiente, y encuentro que es una buena explicación. Dicen que en Canadá, y esto la verdad que pasa en muchas otras partes del mundo, los funerales van muchas veces acompañados no solo de dolor, sino que también de celebración. Que es una forma de celebrar la vida de una persona, por lo tanto, no solo, no todo es tristeza, también hay alegría.
Polo, yo siempre he dicho, en mi funeral yo quiero que canten, que bailen, y me gustaría hasta dejar, así como a los Reina Isabel, una playlist de canciones.
Ah, mira.
Un dress code, voy a decirlo en inglés solo para hacer alusión al funeral reciente. Nada de negro.
Código de vestimenta.
De vestimenta. ¿Ya? Ah, claro. Ah, la traducción. Código claro, de vestimenta, código. Una lista de canciones.
¿Y te gustaría como que la gente fuera vestida como?
De colores.
Como, con hartos colores.
¿Con harto color? Porque yo nunca me he visto de negros. No soy una. ¿Para qué van a estar todos de negros si no calza? Estoy pensando en mi funeral. ¿Tú no has pensado en tu funeral?
No. O sea, eso hasta el muerto. ¿Qué me va a importar?
No, o sea, yo creo que bueno, ahí tenemos creencias distintas, quizás. Yo siento
pero
que.
Pero tú vas a estar mirando.
Yo
tú vas a estar mirando
sí.
Todo.
Observando
todo.
Sí.
Mira.
No, pero que
puede
que,
ser.
Que
no,
triste
se puede
que
ser.
Estén todos llorando cantando canciones como Cortavena. Me gustaría una música que me identifique, que la gente la sienta como, dices tú, una celebración de una vida más que una tristeza por una partida.
Ah, eso es decir, en eso sí he pensado, en una canción.
¿Cuál?
Una de Bob Dylan me gustaría.
Ya.
Sí. Una que es bien triste, pero bonita. Una que se llama It's All Over Now, Baby Blue.
Que es muy apropiada.
Muy apropiada para un funeral, además. So,
claro. It's All Over es una pregunta, no sabemos la que pasa después.
Ah, muy bien.
Pero por lo menos en este plano.
En este caso, en el caso de la canción, es una afirmación. Pero yo encontré que era una buena explicación de parte de el entorno del primer ministro. No todo va a ser llorar. También es un momento para celebrar la vida de las personas.
Voy a aprovechar nuestra querida José Ríos me dice, yo quiero que en mi funeral todos lloren a mares.
Ah, que lloren a mares.
Sí.
Ah.
Que también tiene un punto. Pero, no sé, pues depende. O sea, yo creo que pueden cantar y celebrarte, pero también llorar. Yo quisiera que pasaran de la risa al llanto constantemente.
Sí.
Que fuera un festín de emociones.
Yo de los buenos ataques de risa que recuerdo en algún minuto ha sido en funerales.
¿Viste?
Sí.
Es que es una de las.
Pero claro,
línea.
Puede ser que no el funeral cuando no son personas tan directas, tan cercanas y sino que un poquito más lejano y personas ya mayores, que bueno, era como el caso de la reina, por ejemplo. La reina tenía 96 años, tampoco la gente puede decir, ay, nos sorprende
por eso,
tanto,
hasta
nos
uno
impacta
se alegra
tanto
de que haya
muerto.
Descanse.
No, impacta porque ha estado, porque nos acompañó mucho tiempo, pero eso es lo que impacta. Ah,
sí.
Pero no el hecho de la muerte en sí, que bueno, de lo más natural, sobre todo a los 96 años.
Sí. ¿Cuánta profundidad?
Oye, vamos a la música, sí. ¿No te parece?
Me parece.
Vamos a escuchar, ¿a quién vamos a escuchar? Esto es Texas con Moonstar.
Hiding in the back room, dancing's on the rise. Feel the cold wind blow and it's coming from outside. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how. Moonstar, you're my moonstar in the sky. Taking me up Old Street, you're checking out the view. Taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, you take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees. You are.
Eso fue Texas Moonstar.
Oye, ¿supiste que hubo un ataque a una carnicería en Quilicura?
Así es. ¿Supiste? Bueno, es que yo creo que la ira de los veganos, de los vegetarianos más extremos, quizás debe subir bastante en los días 18.
La furia vegana.
Porque es demasiado, se hace demasiado evidente. Para sobre todo verlo para ellos debe ser mucho cantante.
Tengo un amigo que tiene un hijo así muy vegano.
Ajá.
Activista del veganismo.
Sí.
Un tipo notable mucho en muchos aspectos y lo admiro mucho. Pero es complicada la convivencia dentro de la familia porque.
Pero me imagino, sí.
No se puede. Obviamente, no solo no se puede usar comer carne, sino que nada que tenga origen animal, siquiera miel de abeja, nada que provenga de seres vivos. Y tampoco, zapatos de cuero, cinturón de cuero, todas esas cosas que uno utiliza, cosas de lana, nada.
Nada. No, sí, es muchas restricciones. Entonces
es jodido. Y bueno, y se registró un incendio, cuenta acá una nota de Biobío, en la sucursal de una conocida cadena carnicera ubicada en Quilicura, esto en la región metropolitana, se trata de la empresa Susarón. Un grupo de personas atacó el local y se incendiaron al menos 6 camiones. Bueno, finalmente se logró apagar el incendio con la acción de 70 voluntarios, un grupo importante de bomberos, sobre todo de bomberos de Quilicura. Y fíjense que dejaron un mensaje con una especie de panfleto, digamos, que dice lo siguiente, o es parte por lo menos, se amplía el ataque y vamos creciendo en atrevimiento, mente y peligrosidad. Cuidado que los grupos de intransigente beligerancia antiespecista están floreciendo como margaritas. Hoy atacamos a esta empresa en su infraestructura, mañana será a sus dueños y colaboradores de cualquier tipo. Mira, para todos ellos pronosticamos plomo y esquilas. Tal cual, liberación animal, 5 consideraciones con quien se cruce por delante.
O sea, no se lo mandaron a decir con nadie.
No, tremendo.
O sea, muy
tremendo,
directo el mensaje. Y muy ellos utilizan la palabra beligerancia. Muy beligerante.
Sí, no, es una amenaza.
Claro.
Está bien tener convicciones, pero esto es inaceptable, de todas maneras. O sea,
apelar a la violencia de esa forma.
No, y además no solo es una amenaza, sino que una amenaza que ya se concretó.
Claro, ya hubo acciones y están diciendo esto es lo que acaban de ver en una muestra, claro, se vienen cosas peores.
Uno entiende las protestas, uno entiende las manifestaciones en general, pero ya este nivel de sabotaje, utilizando violencia, poniendo en peligro no solo los bienes y atacando los bienes de otras personas, sino que además poniendo en peligro la vida de otras personas, es inaceptable.
Es inaceptable. Bueno, por ejemplo, hubo otro tipo de manifestaciones, una en Estados Unidos, que esas, como tú mencionas, manifestaciones pacíficas, por un grupo activista radicalizado que se llama Your Vegan Girl Pals, que realizó un homenaje a los animales caídos en un supermercado, Polo. Es decir, les llevaron flores y las pusieron sobre los envases con carne, en el frigorífico que, ¿sabes? ¿Sí? Que está en el supermercado. Y se viralizó, por supuesto, en redes sociales. Esto fue en Michigan, Estados Unidos. Y dijeron, después de 20 segundos de silencio, todos los animales quieren vivir como nosotros. Todos los animales sienten dolor como nosotros. No es comida, es violencia. Se mostraron de luto y repartieron rosas rojas sobre las bandejas de carne.
Mira.
Tremendo.
Tremendo. Oye, y hay un caso que lo voy a contar muy breve, que es bien impresionante, que ocurrió en España, en la plaza, o sea, en Murcia. Fue en la plaza de toros de la Condomina, en Murcia. Y resultó, lo que pasó fue lo siguiente, en términos muy se estaba realizando una feria taurina, ¿ya? Y había obviamente participación de toros, ¿ah? Y participación de toreros, ¿ah? Uh-huh. Y bueno, como parte de la actividad, a los toros que iban muriendo se los faena.
Sí, claro.
De hecho existe el de las preparaciones de comida que es rabo de toro de Libia, que no siempre son de Libia, pero así se llama la comida, por lo menos. Recuerdo haber probado un rabo de toro de Libia, que no sé si era de Libia en ese caso, pero bueno.
Nunca lo había escuchado ni lo había probado, pero me suena muy lógico.
El punto es el siguiente. Uno de los personas, de los encargados, un carnicero, es un afamado carnicero, fue, tenían que faenar el toro, un toro que había salido cojeando,
sí.
Entonces lo habían dormido y supuestamente lo había matado. No quiero entrar en detalles de cómo lo hace, porque es terrible, es terrible.
Claro, ese tipo de cosas deberían estar penalizadas, pero bueno. Eso
pero bueno, el punto es que lo tenían dormido y supuestamente estaba muerto. Y cuando este carnicero, que se llama Santiago López Carcelén, se acerca para ya comenzar, ¿no es cierto?, esta tarea de faenarlo, bueno, el toro se levanta, lo embiste y lo mata.
No estaba nada muerto.
Y claro, y ha sido contado, digamos, o ha sido relatada esta historia como la historia del toro que se hizo el muerto y que mató a su carnicero.
O sea, esto va muy de la mano con, claro, los veganos furiosos, los animales a veces también se rebelan y toman venganza. Puede suceder.
Oye, vamos a la pausa, ¿te parece, no? ¿Sí?
Por supuesto.
Haz match con tu futuro. EducaLT.com, el portal más completo de información académica de posgrado, de pregrado, ahora con posgrado. Exactamente, de pregrado, pero tiene posgrado, diplomados, magísteres, doctorados disponibles para tu desarrollo profesional a solo un clic de distancia. Hacemos una pausa y volvemos con más Café Duna. Vienen nuestros infiltrados a continuación.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienes sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
Carlos Paraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas. Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z.
¿Viste que Senda Recursos Humanos?
Lo busqué y en minutos estaba gestionando con todo incluido. ¡Así de simple!
Senda, el software de recursos humanos de DeFontana, incluye todos los procesos de gestión de personas gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones y mucho más contratando Senda. Desde solo 1.500 pesos por colaborador.
¡Miren mi volantín nuevo!
¡Oh, con ese voy a ganar todas las comis!
¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases?
¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito, niños, no deben elevar volantín cerca del
tendido eléctrico.
Sí, mejor vamos a un lugar seguro.
En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos a los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí con nuestros infiltrados de día martes, comenzando la semana post-18era. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? La Tercera, y Andrés Gómez, editor de
Cultura. Subeditor de La Tercera Domingo.
Subeditor de La Tercera Domingo. Ah, sí.
Un cambio. No, pero ya hace un tiempo, ya lleva así, hace un tiempo.
Entonces, gracias por actualizarnos, Andrés Gómez, pues no ya, nos habíamos, o sea, enterado.
Como 3 meses diciéndolo mal, pero no importa, no importa.
Pero al final de cuentas, todo tímido, es la misma casa.
Saliste bastante tímido, Pato Lascano.
Sí, Pato siempre siente, calladito, piolita. Con todo, piola con todo menos con el tiempo. Ahí siempre nos decepciona.
Oye, hay gente, me he pasado con entrevistados de repente que los he presentado mal, porque tenía malos los datos. Uh-huh. Y aceptan toda la entrevista que uno le diga qué sé yo, Francisco en vez de Fernando. Sí, Francisco, no sé cuándo, Francisco, no sé cuándo. Y después termina la entrevista y te dice, realidad es Fernando. Terrible.
Eso sucede.
No querían incomodarte. Para no incomodarse.
Y hay gente que puede pasar toda una vida sin revelar realmente su nombre real o su verdadero cargo, no lo sé. En fin.
Lo que incomoda a muchos es la sensación.
El pantalón apretado, dice.
El pantalón apretado.
El botón que no cierra.
El botón que no cierra, el cinturón que hay que ahí aceptar que finalmente, si ya, ok,
al vacío,
voy a resignarme. Lo muevo un hoyito a la villa del cinturón.
Se calcula que entre 2 a 3 kilos puede llegar a subir una persona en una fiesta como el 18 de septiembre, que además es una fiesta muy culinaria, no solo de tradiciones, sino que además es una fiesta asociada a mucha comida. Así que mucha gente comienza también, espera que pase el 18 para comenzar las consabidas dietas o planes o regímenes para bajar de peso.
Porque además se acerca el periodo, se supone, de buen tiempo con...
Exacto.
Se me cayó, perdón. Fue una expresión que tuve tiempo porque se me cayó la botella de agua en el computador. Cosas que suceden, sí. Quiero decir que viene el buen tiempo,
verano.
Entonces la gente quiere mantenerse más
slim
para poder usar
ropa
más
ligera. Volver a... estar presentable.
Un verano sin polera
y son 3 meses. Eso es yo creo que es un cálculo bastante razonable el que hace la gente.
Sí,
ya digamos, después del 18.
Pato, tú dijiste 2 a 3 kilos se pueden subir en esta fecha. ¿Y cuánto uno demora en bajar esos dos?
¿Lo subiste en un fin de semana?
¿Cuánto? Mira, la clave, y eso es lo que le voy a sugerir hoy día, es que para bajar de peso hay que establecer ciertas normas. Precisamente para bajar de peso y esto se mantenga en el tiempo. Y claramente una de las normas es hacerlo con cambios de hábito que sean prolongados. Entonces, claro, si uno quiere bajar rápidamente 2 o 3 kilos, probablemente en una semana a pura lechuga, sopa y dietas que hay por ahí en internet, probablemente lo haga. Pero eso es insostenible en el tiempo.
Claro, y por lo mismo después se va a producir un rebote importante.
Exactamente. Mm. Por lo tanto, esos 2 o 3 kilos probablemente demoren un par de meses en bajarse.
Y ahí, ¿cuáles son los...? Porque lo que uno come el 18 y toma el 18 es una súper mala combinación en general.
Sí.
Son muchas grasas saturadas, mucho carbohidrato,
el alcohol
que es pura caloría vacía. Exacto. ¿No es cierto? Que no sirve para nada. Uh-huh. Excepto para disfrutarlo.
Aumentar el
para disfrutarlo y aumentar el volumen, exacto.
Sí, mira, tengo aquí un pequeño plan que hace la Clínica Mayo en Estados Unidos y que establece ciertos parámetros que hay que tomar cuando uno quiere bajar de peso. Y, por ejemplo, dice que hay que hacer metas medibles. Uno puede decir, voy a bajar de peso, voy a comer mejor. Pero eso es tan
efímero.
En cambio, tú puedes decir, voy a comer mejor, y eso implica que, por ejemplo, de los 3 panes que me comía, solamente voy a comer uno, o voy a cambiar pan integral, o voy a salir a andar en bicicleta. También es muy... voy a salir a andar en bicicleta los lunes y miércoles cuando regrese del trabajo, porque ese día regreso temprano. O voy a caminar de mi trabajo a la casa tales días.
Metas concretas
que uno pueda realizar, también que sean alcanzables. Voy a hacer andinismo.
Ya.
Y un tipo que nunca ha hecho andinismo en su vida y se va a meter en un club y está con la idea, probablemente nunca lo haga. Entonces también tienes que hacer metas relativamente alcanzables. Metas relevantes, claro. Voy a hacer algo como, ya, esto, pero es muy pequeño. En vez de comerme 6 panes, voy a comer 5.
Ya.
Probablemente eso
ya,
lo tenga...
O sea, que tenga alguna significación, algún impacto.
Que tenga algún impacto. Y lo que les decía, tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo. O sea, cosas que yo voy a mantener. Cambios de hábitos alimenticios que sí pueda mantener en el tiempo.
Y además que las dietas también dependen tanto de la persona. O sea, lo más recomendable, si es que uno se lo toma en serio, es ir a un nutricionista o alguien que quizás te haga un examen de sangre o analice tus hábitos alimenticios, porque a lo mejor yo comiendo pura lechuga no adelgazo de la misma manera que otra persona.
Absolutamente.
Cuando las dietas son universales o aparecen en internet,
absolutamente,
no se aplican al biorritmo, ¿cómo se le, no al biorritmo, al biotipo?
Al biotipo.
De la persona.
Sí, exactamente. De hecho, una de las recomendaciones que hace la Clínica Mayo es precisamente atenderse con un profesional,
sí,
para que establezca ciertos parámetros según tus condiciones de salud, según tu tipo de vida, tus hábitos, etcétera, que te puedan ordenar. Absolutamente.
Oye, ahora, y hay que pensarlo en de aquí a diciembre, o sea, pensarlo en un periodo largo, entonces,
sí,
eso es lo más razonable,
exacto,
porque exacto, eso es lo que produce el cambio,
exacto,
de estilo de vida.
Exacto, no trate de bajar los 2 o 3 kilos en una,
claro,
semana, porque eso claramente,
claro,
no va a resultar.
Y ojo con la gente que, porque esta época,
el deporte
aparecen los deportistas de fin de semana, o los gimnasios se llenan de
gente. Es verdad, sí, pues.
Y de pronto, como tú decías, se ponen metas muy exigentes, muy rápido.
Exacto.
Y se generan lesiones.
Exacto. Etcétera. Mira, de hecho, hablamos con una persona, un especialista por el tipo de deporte, y decía efectivamente que después de septiembre también aparecen los deportistas ocasionales que llevan 4 o 5 meses y tal vez más sin hacer deporte y se ponen a correr como que tuvieran 15 años y aparecen las lesiones. O también nos decía, mucha gente se mete a clases de Zumba, y dice que, claro, ahí hay gente de 17 años, gente de 20, gente de 40 y gente de 60, y la clase es una sola. Entonces, claro, uno tiene ritmos distintos.
Claro.
Entonces, también hay que hacer toda una evaluación y hay que tener ciertas precauciones. Y la mejor alerta es tu cuerpo. Tu cuerpo te va diciendo que estás haciendo ejercicio mal porque algo te está doliendo y no debería doler. Claramente.
Y hay un elemento adicional que muchas personas comienzan todo este esfuerzo, uh-huh, que es tremendo para muchas personas, y en general es un esfuerzo importante, más por razones estéticas que por razones de salud.
Sí,
claro.
Y claro, y pasa muchas veces que esas razones estéticas o esos objetivos estéticos son realmente simplemente inalcanzables por una cosa de características físicas de la persona.
Porque
claro, el ejercicio, la dieta pueden ayudar a que una persona esté más delgada, qué sé yo, más tonificada con el caso del ejercicio, pero no va a cambiar lo fundamental de la estructura corporal de la persona.
Absolutamente.
Ah, los huesos van a seguir siendo los mismos, los músculos, claro, pueden desarrollarse un poco, ¿no? Pero las formas básicas de la persona, las formas esenciales de la persona siguen siendo más o menos las mismas. Entonces,
mucho que nos esforcemos, David Beckham no vamos a hacer.
Así que básicamente seamos realistas. Esa es la moraleja de hoy, que nunca,
sí,
debemos olvidar.
No, pero el razonamiento...
Y observémonos a nosotros mismos.
Primero come bien y haz ejercicio por salud.
Claro.
Después, la estética algo ayuda, bueno, mejor, bienvenido, pero claro, principalmente por salud.
Pato, no sé si hay una recomendación al respecto. ¿Comenzar primero, por ejemplo, trabajando tu dieta y después el ejercicio, o primero moviéndote y después ajustando la dieta, o las dos cosas al mismo
tiempo?
No,
tiene que ser simultáneo. O sea, hay literatura para los dos lados. Algunos dicen que es más importante que hagas dieta a que hagas ejercicio. pero también hay literatura al contrario, que es más importante hacer ejercicio que la dieta. Entonces, en general, dentro de esa lógica, tal vez es mejor hacer ambas cosas simultáneamente.
Bueno, hay una persona que no tiene este problema.
Para nada.
Y hasta puede usar faldas en alfombras rojas. Claro,
básicamente porque no es chileno, no vive en Chile y no celebra el 18 de septiembre. Estamos hablando
Por eso, dices tú.
Sí, por eso. Esa es la única diferencia con todos nosotros. Sí.
Desde luego.
Estamos hablando de Brad Pitt.
Sí, ninguna otra diferencia con el señor Pitt, más que esa. Bueno, el señor Pitt, en sus múltiples talentos y posibilidades, está debutando ahora también como artista.
Artista visual.
Más allá del arte de la actuación y de otras artes que me imagino que debe cultivar el señor Pitt, también cultiva las artes visuales. Y se acaba de inaugurar una muestra en Finlandia, ajá, donde se incorporan esculturas de él y de Nick Cave.
Esta es una
muestra que en el fondo es de un artista británico que es bastante reputado, Thomas House Ago, no sé cómo se pronuncia el apellido, y él era el invitado a exponer en esta galería en Finlandia, que es la galería de Sara Hilden, y él es amigo de Brad Pitt y es amigo de Nick Cave y los invitó a participar de la muestra. Le propuso a la galería que incorporarlo y se acaba de inaugurar ayer. Están las obras del artista y además hay 9 esculturas de Brad Pitt que han llamado la atención porque son esculturas bastante bien hechas, en grandes dimensiones, y que tienen bastante, bastante calidad.
¿Y las de Nick Cave? ¿Qué comentarios han despertado?
También igual, pero ha llamado más la atención lo de Brad Pitt.
A ver, ¿llama más la atención que Brad Pitt sea buen escultor, a que Nick Cave sea buen escultor, o son mejores las de Brad Pitt?
Es que parece que las de Brad Pitt son más notorias. Y evidentemente que Brad Pitt es mucho más, es una celebridad más
absolutamente.
Lo que es interesante es el hecho de que obviamente que un artista, o sea, un actor como Brad Pitt
tenga tiempo, además,
claro, y se meta en este otro mundo que puede ser muy distinto, pero pasa mucho con los artistas que tienen múltiples talentos. No es tan raro encontrarse con. Claro, a lo mejor no son técnicamente perfectos, ni tienen formación académica que les ayude, ¿no es cierto?, a tener una mayor capacidad, no sé, de desarrollar justamente esa creatividad. Pero muchas veces tienen ese impulso creativo que es muy fuerte y que va más allá de lo técnico.
Así es. Bueno, en el caso de Brad Pitt, para luego comentar otro, él es coleccionista de arte. Entonces él viene muy, muy cercano al mundo del arte hace mucho tiempo. Y una vez
tiene sensibilidad con el tema.
Exactamente. Ya. Invierte, va a hacer y compra, qué sé yo. Y después de su divorcio con Angelina, comenzó a dedicarse a la cerámica, a hacer cerámica.
Bueno, dicen que el dolor, sufrimiento, las penas amorosas son las grandes fuentes de inspiración. Bueno,
el arte terapia alguna relación tiene, o sea, alguna razón tiene.
Se puso a pintar mandalas.
La cultura la hace con... uno se imagina un escultor con cincel o otro tipo de técnica.
No, en general manual.
Sí, manual. Mira, y acá estamos viendo
en Duna.cl para las personas que nos vean a través de imágenes.
Muy interesante.
De artistas que no de las artes visuales, digamos, que no es su origen y que han ido dedicándose. En este caso estamos mostrando una que no es de un... Es un artista de la guerra y del gobierno. Winston Churchill.
Un artista de la política, exactamente.
Winston Churchill fue un gran pintor en el sentido de que se dedicó mucho tiempo a pintar, pintó muchas obras, muchos óleos y acuarelas. Su obra en general se han expuesto, se han transado. Este es otro otra figura vinculada a la política y al mundo del Estado, es el rey Carlos III, el príncipe Carlos, que también en los años 70 comenzó a pintar acuarelas en general, y pinta por lo general el rey Carlos, hoy Carlos III, paisajes y vinculado mucho al mundo de los castillos, qué sé yo.
Mucha obra de Balmoral.
Exactamente.
Uno de sus motivos,
su inspiración.
Ahí estamos viendo
a Brad Pitt, ajá, un gran friso, si se fijan, vinculado a la violencia, vinculado como a un ataque, personas sobre relieve, ¿no es cierto?, que van apareciendo, que está bastante bien hecho. Es un trabajo de grandes dimensiones.
Es interesante que se tome. uno que lo haga, lo encuentro que es súper interesante, y otro que la apreciación sea una apreciación como en serio. Estaba viendo la crítica que le hace Jonathan Jones, que es crítico de arte del
diario
The Guardian, ¿no es cierto? Que muy crítico en general, y dice, claro, de manera muy sorprendente, las obras son buenas.
Son buenas.
O sea, y él se las toma en serio al evaluarlas.
Pero él decir que es sorprendente ya está haciendo un juicio de valor.
Está haciendo un juicio de valor, sin duda.
Desde luego.
A priori, digo.
Claro,
a priori,
sí. Porque hay otros casos que no son tan felices.
Exactamente.
Absolutamente, pero si fuera, por ejemplo, Nick Cave, bueno, yo creo que no sería sorprendente. No sé, tengo la sensación. Es que me acuerdo, pienso en Nick Cave o un David Bowie. Uh-huh.
Bueno, es que Bowie además...
Bowie tenía un talento impresionante
para... Y Bowie estudió arte.
Ya, claro.
Viene de ese mundo. Lo mismo que delante veíamos una imagen de David Lynch, que también estudió arte originalmente. Entonces, ellos nacieron desde las artes visuales, y del arte visual desembocaron en el cine. Y su cine se nutre mucho, y su música, en el caso de Bowie, de las artes visuales.
Bueno, él mismo dice en el documental Moonage Daydream, que ya lo recomendé también acá, que él, al que se le ofrecieron tres exposiciones de sus cuadros, que eran cuadros que él pintó en Berlín, de rostros de personas que su familia estaba en Alemania Occidental y ellos estaban en Alemania Oriental, hace mucho sufrimiento, y decía que las tres primeras veces él se arrepintió, porque le daba mucho pudor mostrar su obra. Que creo que ya la cuarta vez que lo invitaron, dijo, ok, vamos. Pero que constantemente las reservaba porque tenía mucho pudor mostrar ese lado de él. Uh-huh. Y eso le debe pasar a muchos también.
Desde luego.
Porque se sienten muy expuestos y muy juzgados.
Ahora, hay varios actores, gente vinculada al mundo del cine y de la música también. Otro que también que pinta bastante bien es Ron Wood, de los Rolling Stones. Pinta,
Ron Wood. Mira.
Pinta
Ron Wood. Oye, Jim Carrey tiene cosas interesantes también.
Tiene cosas,
es dibujante. No son caricaturas lo que hace, pero se le acercan un poco.
Ahora, independientemente de lo bien que quede el cuadro, tener un cuadro de Brad Pitt en la casa.
Claro.
Como
los de Bob Dylan. Bob Dylan
es un aspecto no menor.
Pintor bastante reputado también. Señores. Muchísimas gracias.
Un gusto.
Andrés, Pato, muchas gracias. Hasta mañana. Dama.
Caballero, llegamos al final de Café 1. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias. Y luego sigan en el 11.9.7. Polo Ramírez, aire fresco.
Chau,
hasta
chau.
Mañana.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy. Credicorp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en credicorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Presentamos Noticias en Duna con Enrique Llavar. Auspicio de